A don Carlos Palacino, él es para muchos de los oyentes, de los colombianos, pues el responsable de SaludCop. La Fiscalía General de la Nación, a la llegada del nuevo fiscal, ha revivido el tema y le ha citado ya a declarar. Señor Palacino, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
No hay que agradecer, aquí estaré atento a todas las inquietudes que ustedes quieran plantearme.
Pasaron 4 años de la fiscalía anterior, señor Palacino. La señora Contralora, que hizo la denuncia del gravísimo hueco que representó para el sector salud de SaludCop. La señora Contralora perdió su cargo por haberse metido con SaludCop. La sacó corriendo el fiscal general de la Nación. Ahora se acaba la fiscalía anterior y en solo 2 meses, 2 meses, el nuevo fiscal general de la Nación ya lo está llamando. ¿Cambia su suerte en la fiscalía, señor Palacino?
Pues sinceramente no creo, porque pues la investigación durante la gestión del anterior fiscal me parece que fue intensa y yo tuve que ir en muchas ocasiones a atender requerimientos de la misma fiscalía, y sé que fueron muchas las personas, instituciones, investigaciones de toda naturaleza que se han venido haciendo sobre el tema de SaludCop, si realmente hubo desvíos y todo, hasta el último detalle han investigado realmente, y pues como tenemos la absoluta certeza de una actuación transparente, pues seguiremos atendiendo cualquier llamado, sea la gestión del fiscal que sea, porque tenemos la absoluta claridad de lo actuado y que no hubo un solo peso de desviación.
Y si hay tanta claridad de lo actuado, señor Palacino, a pesar de que durante tantos años de la Fiscalía de Eduardo Montealegre pues no hubo resultados en torno a la investigación de SaludCop, cuéntenos, para quienes de pronto no sabemos y no estamos al tanto, ¿por qué está usted en Estados Unidos y no en Colombia?
Pues realmente tú comprenderás que la situación es bastante incómoda, no solamente para mí, sino para mi familia, porque hemos sido metidos en un carrusel, digámoslo así, de información que ha vapuleado pues la imagen nuestra, y por supuesto eso afecta socialmente a todos los miembros de mi familia. Entonces, es un acto pues apenas natural para protegerlos a ellos, que no tienen por qué pagar las consecuencias de todos estos hechos que han ocurrido alrededor de SaludCop.
Pero, señor Palacino, y entonces, si usted dice que no hubo desviación de dinero, si usted dice que esto no es verdad, ¿por qué se termina reventando la EPS que usted dirigía?
Bien, ese es un tema que realmente no me correspondía ni explicar, porque mientras mi gestión, los indicadores de la entidad fueron excelentes. O sea, si ustedes verifican las cifras de la entidad comparada con las demás EPS, con informes de ACENI, de la Asociación de EPS, van a ver que nuestros indicadores sobresalían de los demás. O sea, había muy buen manejo del recurso económico. No solamente eso, sino que además el servicio de salud que nosotros prestamos era excelente. Las clínicas se mantenían en excelentes condiciones. Le pagábamos oportunamente a todos los médicos. Le pagábamos oportunamente a todos los prestadores de servicios. Se entregaban los medicamentos con oportunidad. Se hacían las cirugías con oportunidad. Tanto así que hay un informe muy reciente, muy pocos meses antes de la intervención, de la misma superintendencia, que destaca la calidad de los servicios de la institución. Entonces, pues yo creo que eso habla por sí mismo. Los costos y los gastos eran equilibrados, tanto que se generaron excedentes. Posteriormente, pues,
sin embargo,
generaron una serie de decisiones que fueron gradualmente, en mi opinión, deteriorando la relación de costos de ingresos frente a los costos de operación de la EPS, y eso pues en mi opinión lleva a la situación que hoy están administrando, y que seguramente por eso se motivó la liquidación de la entidad. Pero no es de mi gestión, realmente yo no tendría por qué responder por esa situación.
Sin embargo, doctor Palacino, se dice que cuando usted estaba en la cabeza de Salucop, se habla de 8.000 cheques sin entregar girados a beneficiarios por 271.000 millones de pesos, de los cuales 260.000 millones están relacionados con la prestación de servicios de salud. Y además, según un estudio hecho por el senador Robledo, se habla de que mientras las EPS del momento gastaron en medicamentos 36.324 pesos por afiliado en el año 2009, las tres EPS de Salud COP se gastaron 207.700 pesos por afiliado, es decir, digamos, un acetaminofén pagado por su EPS era un 87% más caro. ¿Cómo se explican estas cifras?
Esas cifras no son verdaderas. Nosotros teníamos los costos de medicamentos más bajos, además porque hicimos ejercicios administrativos para lograr reducir el costo de los medicamentos, y todas esas decisiones y acciones fueron las que precisamente llevaron a que la EPS fuera rentable, lo que hoy en día no es para la mayoría de las EPS del sector, porque hay una crisis bastante compleja. Y el tema de los cheques realmente, primero, ni incide en la caja, ni incide en el servicio, ni incide en el costo de los medicamentos, ni incide en el costo de los servicios, ni nada. Eso es un mero acto administrativo de emitir unos cheques para ser entregados posteriormente, pero no tienen nada que ver, digamos, con el resultado. Entonces, pues, esa es la realidad. Y yo quisiera, pues, comentar esto. Mire, los balances nuestros, las informaciones financieras nuestras eran absolutamente verídicas. Tanto así que con posterior a la intervención se pretendió decir que los balances del año 2010 y los que se alcanzaron a generar en el primer trimestre del 2011 no eran reales. Y se insinuaron unos ajustes que había que hacer. Y quisiera manifestarles que sobre ese particular, la misma Superintendencia Nacional de Salud se manifestó ante el Tribunal de Cundinamarca para hacerle claridad que en ningún momento, y esta es una comunicación de la Superintendencia de apenas diciembre 11 del 2015, o sea, hace menos de 10 meses, en la que le dice que en un principio le mandaron la información pidiéndole ajustar los balances, pero que pues finalmente nunca no venían firmados por contador ni por revisor fiscal, ni, y además de eso, que nunca mandaron soportes ni comprobantes contables ni una justificación de esos cambios que estaban pidiendo. Por lo tanto, la Superintendencia deja claro que nunca autorizó modificar los balances del año 2010 y posterior, y el posterior del primer trimestre del 2011. O sea que esos son los balances reales y de dignos de la institución. Y adicionalmente a eso, dentro de la única glosa que generaba, digamos, como un efecto en el patrimonio de la entidad, que para la época era de casi 600.000 millones de pesos, tenía el patrimonio positivo la entidad. Para esa época, entonces se decía que había que constituir una provisión sobre los recobros al Fosiga, que el Fosiga no había pagado y tenía más de un año. Y resulta, pues, que ese ajuste no se podía hacer porque la misma Superintendencia había ordenado, mediante la circular 074, no hacer esa provisión por unas instrucciones que había recibido de la misma Corte Constitucional. Entonces, pues realmente los balances son absolutamente confiables y nos deja demostrar que la gestión nuestra fue eficiente en la EPS, y que lo que haya podido ocurrir después de la intervención hacia acá no es responsabilidad absolutamente de los administradores de nuestra época.
Señor Palacino, entonces, por lo que le entendemos, usted es una víctima de una desinformación que le dieron a la señora Contralora, o es usted un perseguido, o todo esto que ha pasado con el informe de la Contraloría y su enfrentamiento con el fiscal que le terminó costando el puesto, ¿todo eso que nos contó la Contralora es un invento?
Pues mira, yo me atrevo a afirmar, ya con conocimiento de todos los documentos que hemos evaluado, que hubo personas inescrupulosas que trabajaron en un comienzo en la superintendencia y después trabajaron con la Contralora Sandra Moreno, que produjeron informes de supuestos desvíos amañados sobre informes contables que no eran los legales ni los verídicos. Esos informes hoy están completamente desvirtuados de nuestra parte, no solamente en la Fiscalía, sino también en el Tribunal. Por eso nosotros hemos puesto todo tipo de demandas, hasta penales. Y a la Contralora Sandra Morelli se le esgrimieron esos mismos argumentos, pero todos fueron ignorados. En ese supuesto desvío, ignoraron las normas del sistema de seguridad social en salud, ignoraron los decretos reglamentarios, la ley 100 y sus decretos reglamentarios, ignoraron las circulares de la superintendencia, todo como si no existiera norma más que un criterio, un mimo de la Contraloría General de la República, que además contradecía conceptos expresamente escritos por la misma Contraloría en periodos anteriores. Pero además de todo esto, estos informes, digamos, fueron los que generaron como un desconcierto total y engañaron a todo el mundo. En mi opinión, engañaron al gobierno, al ministerio, a la misma presidencia, porque esos informes contables no tienen nada que ver con la realidad. No hay un solo peso de desvío. Los estudios del flujo de caja existen. Hay cuatro de entidades muy serias, dos que ni siquiera fueron contratados por nosotros, sino por los interventores. Una de una firma Howard y otra de un eminente personaje de la vida nacional, el doctor Augusto Acosta. Sobre esos dos estudios, nosotros nos permitimos demostrar que no hubo ningún desvío. Pero en esos estudios también está claramente demostrada la forma como el fallo de la Contraloría vapuleó las normas contables y vapuleó todo el sistema jurídico del país. Ignoró el concepto de EBITDA, ignoró la legislación cooperativa. Todo eso está expuesto en nuestros argumentos. Pero yo le doy unas cifras, pues, por ejemplo, sencillas. La entidad recibió durante el periodo, digamos, como del 98 hasta el 2010, que es el periodo que se cuestiona, 11.6 billones de pesos de lo que se denomina recursos para fiscales. Y pagó en servicios de salud y en gastos de administración, incluimos solamente los admisibles, ni siquiera hemos excluido los que la Contraloría glosa porque dice que no son, que no se podían hacer con recursos para fiscales. Quitemos eso. Y aún así los gastos administrativos y los gastos de salud suman 1.9 billones. Es decir, tuvimos
señor que sacar
recursos propios
señor Palacino,
300 mil millones de pesos.
Señor Palacino, pero es que uno escucha estas cifras y por supuesto puede dejarse deslumbrar por las mismas. Pero usted, ¿cómo puede decir que no existió desviación de recursos de la salud, que recordemos son unos recursos sagrados y que no se pueden invertir en nada distinto a la salud, cuando, por ejemplo, plata de SaludCop terminó invertida en el Hotel Resort Villa Valeria en Villavicencio, con los campos de golf más espectaculares del país? ¿Eso a usted no le parece un desvío de dinero de la salud? ¿A usted no le parece desvío de dinero de la salud coger plata de la salud y llevarla a un equipo de fútbol? ¿Eso no son desvíos de plata que debería invertirse en medicamentos, tratamientos, cirugías, pagarle a médicos y enfermeras y no en pagar inversiones en un resort o en un equipo de fútbol?
Discúlpeme, pero si usted tiene la oportunidad de mirar todas las investigaciones que me han hecho a mí,